agrario del momento en que prestaron los 120 mil millones de pesos sin garantías, sin condiciones, a Navelena, el proyecto de Odebrecht. Otra de la corrupción, 705. Noticia urgente desde la Fiscalía, Luz Carime Hurtado.
Néstor, buenos días. Se trata de la imputación de cargos para el próximo 15 de marzo en contra de Alejandro Jiménez por las presuntas irregularidades que se presentaron en un préstamo al consorcio Navelena. El ente investigador determinó que el entonces vicepresidente comercial tuvo partición en la denuncia entregada irregular del crédito de 120 mil millones de pesos a Navelena para la obra de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. La tercera decisión en las investigaciones por el caso de Brez. Luz Carime Hurtado, Blue Radio.
¿Cuál es la tercera? ¿Cuáles fueron las dos anteriores, Luz Carime?
Las dos anteriores, Néstor, recordemos, fueron las capturas que se hicieron en contra del viceministro Gabriel García y del exsenador Otto Ulla. También la de Andrés Cardona la semana pasada, que fue con captura y medida de aseguramiento. Ahora, esta es una medida de imputación de cargos en la que se presume también se solicitará medida de aseguramiento en su contra el próximo 15 de marzo.
Pero esta es la primera decisión judicial por el préstamo de los 120 mil millones de pesos.
Sí, recordemos que el caso de Odebrecht tiene 11 líneas de investigación. Esta es la del crédito de Navelena y es la primera decisión en este caso por el otorgamiento de ese préstamo.
Muy bien, Luz Carime Hurtado, repito, un vicepresidente del Banco Agrario llamado a responder ante la Fiscalía por sospechas alrededor del préstamo de 120 mil millones de pesos. El gobierno propone un pago de recompensas para frenar la corrupción. El autor de este proyecto de ley es el doctor Camilo Enciso, secretario de Transparencia del Gobierno. Doctor Enciso, buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo para usted y toda la audiencia.
Doctor Enciso, ¿cómo es la propuesta primero? ¿Qué es lo que usted tiene en mente? ¿Cómo sería esa recompensa, 250 salarios mínimos que equivalen hoy en día a 184 millones de pesos?
Bueno, antes de entrar al tema de las recompensas, le pido que me permita ir por partes para mostrar de qué se trata el proyecto de ley que estamos trabajando. Colombia desde hace muchos años tiene una deuda histórica con la expedición de legislación en materia de protección de reportantes de corrupción. Colombia es parte de varios acuerdos internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Y una de las obligaciones que imponen esos tratados internacionales es que los países tengan mecanismos idóneos para promover la denuncia por casos de corrupción y para proteger a los denunciantes. Usted en Colombia ve por todo lo largo y ancho del país a cientos de veedores, a cientos de personas que trabajan en el día a día en el ejercicio del control social y de la veeduría ciudadana, y también periodistas que se juegan la vida denunciando los actos de corrupción y que muchas veces no tienen ningún tipo de medida de protección y que terminan pagando con su vida, con su integridad personal, con la afectación a la vida de sus mismas familias e incluso con retaliaciones de orden laboral por haber realizado ese ejercicio de denunciar la corrupción. ¿De qué se trata entonces este proyecto? Este proyecto tiene cuatro objetivos principales. Primero, promover mecanismos de protección efectiva contra acciones retaliatorias por denuncias de corrupción. Segundo, la creación de canales de reporte seguros. Tercero, el desarrollo de estrategias de sensibilización y pedagogía ciudadana para promover la denuncia de actos de corrupción. Y en cuarto lugar, contempla la posibilidad de otorgar incentivos pecuniarios a quienes denuncien actos de corrupción. Pero la materia de los incentivos pecuniarios la estamos dejando para reglamentar más adelante por parte del Gobierno Nacional.
Sí, ahora sí me explica, doctor Enciso, por favor, cómo es la idea, cómo operaría este mecanismo tan novedoso de pagar recompensas para frenar la corrupción a quien denuncie la corrupción.
Bueno, lo que queremos acá es ampliar una figura que hoy en día ya existe en la ley, que es el pago de recompensas para quienes denuncian o facilitan la recuperación de activos por vía de procesos de extinción de dominio. Los procesos de extinción de dominio son aquellos en los cuales el Estado tiene la capacidad de ir detrás de un bien, de un activo, que ha sido fruto de una actividad delictiva, bien sea trata de personas, bien sea narcotráfico o cualquier otra forma de ilegalidad. Acá lo que queremos es que esos mecanismos de pago de recompensas para quienes denuncian los casos de corrupción se pueda dar. y lo que estamos contemplando es que se puedan dar unas recompensas de hasta 250 salarios mínimos mensuales vigentes para quienes denuncian efectivamente los casos de corrupción, pero por supuesto que eso tiene que tener unas condiciones. Por ejemplo, uno de los elementos clave acá es que no le vamos a pagar ningún tipo de recompensa a quien haya participado de un acto de corrupción. Ese es uno de los requisitos que estableceríamos más adelante. Segundo, la denuncia tiene que ser, por supuesto, una denuncia de buena fe y tiene que haber ya una decisión final que demuestre que efectivamente había habido un caso de corrupción y se logre, digamos, recuperar el patrimonio público. Pero el tercer elemento es que el pago de esas recompensas no puede ir con cargo directamente al patrimonio de la entidad que ha sido afectada por el caso de corrupción, sino que tendría que ir con cargo a las multas que se imponen a la persona que participó del acto de corrupción.
Sí, pero ¿cómo garantizar, y específicamente ese punto que usted acaba de explicar, doctor Enciso? Porque aquí es claro que los delincuentes, muchos de ellos, no acaban presos y no devuelven un peso. Entre otras cosas, porque la fiscalía desde hace muchos años ha insistido es que nuestra labor no es perseguir esos dineros, ¿no? La Contraloría pues difícilmente logra los procesos. ¿Cómo garantizar que efectivamente pues esos dineros sí se paguen?
Sí, acá precisamente eso es uno de los requisitos, e insisto, por eso es tan importante. Uno de los requisitos para que pueda haber algún tipo de incentivo pecuniario es que los recursos que han sido afectados del erario público se hayan logrado recuperar de manera integral y que adicionalmente, a través de la imposición de multas a la persona natural o a la persona jurídica involucrada con el pago del soborno, se le haya cobrado una multa que permita la recuperación de esos activos. Le pongo un ejemplo que para nosotros puede ser paradigmático. El caso de la colusión empresarial, es decir, el caso que estamos conociendo por las acciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando varios oferentes se ponen de acuerdo para presentar una oferta que realmente es simulada y que busca beneficiar a uno de esos proponentes en particular. En ese tipo de casos, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la capacidad de imponer multas que no tienen que ver directamente con la recuperación de un recurso público que ya se haya, que haya sido sustraído a través de un delito de peculado. Es una multa. Lo que queremos es que parte de esas multas puedan ir dirigidas a entregarle una recompensa a quien le ayuda al Estado a identificar esos casos de corrupción burda y grosera que tienen que ser reprimidos con absoluta vehemencia por parte del Estado colombiano.
Sí, ese ejemplo es bueno, doctor Enciso, porque se hizo sin esta ley. Es decir, ¿para qué se necesita una ley incentivando la delación si ya hay mecanismos para que la gente pues participe en las investigaciones?
En los casos de la Superintendencia de Industria y Comercio hay algo interesante, y es que lo que tenemos es algunos mecanismos que promueven en ese caso la denuncia o la colaboración de las mismas empresas que participaron de la colusión, pero para no verse castigadas duramente por la Superintendencia, en este caso con los instrumentos que tiene la ley. Entonces es un caso un poquito distinto. Pero hay muchos otros casos en los cuales tenemos terceros, tenemos agentes externos que no tienen el mismo incentivo que tienen las empresas que ya están metidas en el problema.
Eso le quiero preguntar, ¿cómo funcionaría? Por ejemplo, hay una persona que es testigo de un caso de corrupción y va y delata, pero usted dice solamente se le pagaría la delación cuando haya una decisión final judicial sobre el caso, ¿cierto?
Sí, señor.
Esas decisiones en Colombia se demoran muchos años. ¿Quiere decir, yo delato hoy y me pagan dentro de 10, dentro de 15 años?
Pues digamos, hay investigaciones que pueden durar mucho tiempo en Colombia, eso lo sabemos, pero lo que uno quisiera es que a través de los mecanismos que hoy en día dispone, en este caso, por ejemplo, la Superintendencia, a través de una investigación que puede durar tal vez un año y medio, dos años, una vez se impone esa decisión, se pueda pagar la recompensa. Tenemos una idea acá, y por eso esta parte de esto lo quisimos dejar para reglamentar más adelante. Una idea posible es que los recursos de la recompensa se puedan girar o se puedan pagar en una cuenta fiduciaria a partir del momento en que haya una decisión de primera instancia y que esa cuenta fiduciaria tenga la oportunidad de desembolsar el recurso una vez se ha confirmado, digamos, en un fallo definitivo esa decisión judicial. De esa manera, el reportante tiene su plata, sus recursos seguros en esa cuenta fiduciaria, pero el Estado también tiene la garantía de que si la decisión se reversa, se echa para atrás, entonces no tendría que entrar a pagar esa recompensa.
¿Y el monto de la recompensa hasta 184 millones de pesos depende de qué?
Eso también dependerá de algunos criterios para la tasación de los incentivos pecuniarios que estamos regulando en el artículo 22 del proyecto de ley. Ahí básicamente estamos mirando tres criterios. El primero es la oportunidad, relevancia y la completitud de la información que el reportante le está comunicando a las autoridades competentes. Segundo, el compromiso del reportante para atender todos los requerimientos por parte de las autoridades competentes en el marco de la actuación procesal. Es decir, no podemos tener un reportante que denuncia y después se esconde y no nos vuelve a ayudar a entender cuál es el entramado criminal detrás de los hechos que ha denunciado. Y tercero, el involucramiento del reportante en la comisión del acto relevante denunciado. En esos casos, como ya lo dije, pues la idea sería que no hubiera el pago de ningún tipo de recompensa. E insisto, este es un tema que requiere de mucha filigrana jurídica y que por eso hemos dejado para la reglamentación posterior.
Doctor Enciso, ¿no existe el riesgo de que terminen pagando recompensas algunos de los que participaron del acto de corrupción? Se lo pregunto porque en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, como usted lo ha dicho, a veces las empresas que delatan los carteles pues se salvan de las sanciones. ¿Aquí no terminaríamos pagándoles a los pillos por delatar a otros pillos?
Bueno, pero mire una cosa importante acá. Este tema de salvar, digamos, o de no imponerle multas o castigos a las empresas que a veces se ven involucradas con este acto de corrupción es un incentivo adicional, precisamente, que permite en muchos casos desentrañar o desentramar, digamos, lograr de esa identificación de esos grandes entramados de corrupción. Y digamos, esto es una práctica común que ha funcionado bien en todos los países que están utilizando este tipo de estrategias para golpear duramente la corrupción. Ahora, frente a los riesgos asociados con la denuncia ilegal, denuncia no conducente o que no es de buena fe, ¿qué le diría yo? Toda la legislación internacional de derecho comparado que se ha expedido en esta materia contempla el requisito indispensable de que la denuncia sea en buena fe. Ese concepto de buena fe, que para los ciudadanos puede sonar un poco abstracto, para los abogados tiene un inmenso valor jurídico, y es que si a lo largo de la investigación se detecta que hay cualquier tipo de mala fe, hay cualquier tipo de participación de la persona que denuncia en esos actos de corrupción que está denunciando, entonces no podría recibir el beneficio pecuniario. Eso no quiere decir que no pueda recibir otros beneficios que ya contempla hoy en día la legislación y la legislación penal, que, digamos, contribuyen a que reciba, puede ser una pena inferior, una pena menor, o a que se beneficie de un principio de oportunidad. Y acá, si me permiten, entrar en un tema paralelo.
Doctor Enciso,
de los incentivos.
¿Usted es abogado de profesión?
Sí, señor, yo soy abogado y entonces tengo formación de penalista también.
¿Penalista?
Sí, señor.
Ah, perfecto. Entonces, esta pregunta me casa perfecto. En Colombia, producto de las delaciones del sistema penal implantadas en los años 90, cuando hubo la guerra contra los carteles de la droga, producto de eso, herencia de eso, hoy hay en Colombia, doctor Enciso, como usted lo sabe mejor que yo, un cartel de sapos, un cartel de falsos testigos, un cartel de informantes dudosos. ¿Aquí no podría pasar lo mismo?
No, porque precisamente lo que vamos a hacer a través de la reglamentación es establecer unas normas muy estrictas que tienen que ver o que van a facilitar la evaluación idónea de quienes están denunciando. Y por supuesto que la denuncia de una sola persona, de una única persona, no nos puede servir como un elemento probatorio final para tomar una decisión de si alguien está involucrado con un acto de corrupción o no. tiene que haber otra serie de elementos probatorios. Tiene que, a lo largo de la investigación, demostrarse, por ejemplo, cómo fluyeron los recursos, correos electrónicos para demostrar, en el caso de la colusión, cómo se hicieron los acuerdos entre las empresas participantes.
O sea, no es solo la denuncia, etcétera. Hay que llevar pruebas.
Por supuesto que no. Por eso decíamos que uno de los criterios para la tasación de los incentivos es la oportunidad, la relevancia y la cantidad de información que tiene que estar tiene que ser completa por parte del reportante de los actos de corrupción.
Sí. Doctor Enciso, ¿esto lo van a tramitar vía Fast Track?
La idea que tenemos es tramitarlo vía Fast Track, porque esto es de esos proyectos de ley, como todos los proyectos anticorrupción, que a veces pueden correr el peligro o el riesgo de ser hundidos, digamos, si se tramitan por medio de una ley.
Pero Fast Track, están cogiendo el Fast Track.
Sí, que tiene que ver este proyecto de ley con los acuerdos de La Habana.
Fast Track era solamente para desarrollar el proceso de paz con las FARC.
Tiene todo que ver con los acuerdos de La Habana.
¿Por qué?
Si ustedes revisan el capítulo de los acuerdos de paz con las FARC, en el que se habla del control social, del deber de denuncia de actos de corrupción, de la necesidad de crear una ventanilla única para la denuncia de actos de corrupción, de promover incentivos para facilitar la denuncia. Entonces, ahí vemos una conexidad directa con los acuerdos de paz de La Habana, y esto cualquier ciudadano lo puede rastrear en los acuerdos buscando las palabras denuncia, corrupción, transparencia, control social, veeduría ciudadana. Ahí está de manera absolutamente clara la conexidad con los acuerdos de paz.
Ah, pero con ese criterio, con el Fast Track, por el Fast Track van a meter todo, es decir, todo tiene, pues, lucha contra la corrupción, reforma política, todo va a terminar por Fast Track.
Lo que pasa con el tema de los casos de corrupción o de la lucha contra la corrupción es que los acuerdos de paz de La Habana establecen una serie de elementos
Doctor Enciso, vamos a ser sinceros. Esto es muy importante, pero no tiene nada que ver con el acuerdo con las FARC. Es decir, pueden encontrar una rendija allí, pero esto no es desarrollo de ningún acuerdo con las FARC.
No es una rendija. En eso siento muy respetuosamente por lo siguiente. Los acuerdos de paz establecen de manera clara que el Estado debe desarrollar estrategias integrales para la lucha contra la corrupción, que debe legislar al respecto, y además en el articulado que establece cuáles son los proyectos que se deben tramitar vía Fast Track, dice que deben llevarse por la vía del Fast Track todos los proyectos de ley en materia anticorrupción. Lo dice de manera explícita el acuerdo de paz de La Habana. Entonces, ahí sí no puede ser más claro.
Vale. Doctor Enciso, muchas gracias por la explicación. Le agradezco estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias,
y
señor.
Que tengan un buen día.
El secretario